Buen día, ¿cómo están? Estamos acá atentos y preocupados por este atraso que llevamos en la comercialización y exportación de los productos derivados del sector agrícola, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Y estamos un poco restringidos en el volumen mensual, cuando en años anteriores teníamos como 650.000 toneladas por mes. Hasta últimos meses no pasamos de 400, 450, ¿verdad?
Sí.
Y lo cual va generando un atraso para los embarques de soja, principalmente también de los derivados, ¿verdad? Ya sea aceite, de las industrias que están, digamos, ubicadas acá sobre el río Paraguay, ¿verdad?
Amanecimos nuevamente, César, con esta bajante del río, un récord histórico, y cada vez se va agravando más la situación. Lastimosamente el transporte fluvial está totalmente afectado y sabemos que recurrir al transporte terrestre lleva nuevamente a sobrecostos. En algún momento eso se va a sentir también, ¿verdad? Tanto en el
¿sí? Hoy, digamos, estos sobrecostos está absorbiendo el exportador.
Sí.
Que ya el productor, digamos, vendió la cosecha su producto, realizó su precio al momento que hizo la venta y quedó el inventario a cargo del exportador, y ellos están corriendo con los costos, que probablemente varios vayan a tener algunas pérdidas importantes por este mayor costo para poder evacuar su producción, ¿verdad? Se abrió una ventana también para Alto Paraná y Tapúa Norte de llevar productos vía terrestre directamente al Brasil. Se dio ya un volumen muy importante de exportación terrestre, vía terrestre. Y se va llevando, pero no para todo el volumen de la producción cosechada, ¿verdad? Una parte nada más. Así que está, y se está llevando lo que se puede, pero con todo sigue siendo en mejores condiciones, y toda la logística de trasbordo también en el Río de la Plata hacia otros mercados. Gran parte de la soja va al complejo industrial de está en Rosario, Argentina, pero un 20-25% más o menos va en trasbordo por Uruguay a otros mercados como el de Rusia y algunos países europeos, ¿verdad? Así es.
Bueno, ¿no? Ojalá no se llegue al momento, porque se sigue hablando de una bajante, y Raúl Rodas de la Dirección de Meteorología hablaba y decía que se podría llegar a menos 0,80, una bajante como nunca antes del río Paraguay, y eso estaría afectando exactamente a todo. También hablábamos acerca de posibles lluvias, y recién para octubre se prevé, ¿verdad? Porque suele ser un mes bastante lluvioso. Si esto llegase a la naciente, subiría un poquitito el nivel del río, pero lastimosamente al momento las lluvias que son, si bien en algunas partes del territorio nacional, no se dan en los puntos necesarios como para que pueda subir.
Ocurre que el Pantanal es una gran palangana,
sí,
que está prácticamente seco ahora, ¿verdad? Bajó mucho los niveles y necesita alcanzar un nivel de acumulación de agua para que desborde,
sí,
por los cauces que son las nacientes del río Paraguay, ¿verdad? Y probablemente las lluvias que se van dando no son suficientes para generar ese desborde y aumento de caudal, ¿verdad? Y el pronóstico es que lo que vamos a tener de lluvia probablemente dé para los cultivos agrícolas que comienzan ahora su siembra, pero no suficiente como para aumentar el caudal del río, ¿verdad? Así que es muy probable que este año volvamos a tener dificultades en cuanto a nivel de los ríos para la cosecha que se va a realizar en enero, febrero del año siguiente. Así es.
Así mismo es, don César. Lastimosamente la situación se va agravando. Esto está afectando a todo el sector, la bajante del río, que está afectando a toda la producción, si bien, ¿verdad? De toda una cadena que termina afectada con esto. Como te decía, se va a ir agravando un poco más la situación según lo que están comentando. Entonces, llama la atención cómo se está sobreviviendo mientras tanto.
Lo delicado es que realmente todas las importaciones están afectadas de la misma manera. y nosotros somos dependientes de importación vía fluvial de todo lo que es combustible líquido de derivados de petróleo, ¿verdad? Entonces, eso afecta, encarece también toda la cadena de precio del combustible, ¿verdad?
Ingeniero,
es lo más delicado.
Ingeniero, es evidente que en algún momento los gremios de la producción en algún momento tendrán que, o ya lo estarán haciendo quizás, por eso le consulto ahora, esto va a tener un costo muy elevado, ya están asumiendo seguramente costos elevados por el calado de los barcos que van a mitad de la capacidad, etcétera. Y dentro de un momento, si esto sigue bajando, nos decía algunos analistas anteriormente que esto, el costo sería mucho más elevado. Ese analista nos decía que hasta este momento hay algo así como una pérdida del 30%. ¿Cuánto tiempo más? ¿Y quién asume, digamos, estos costos?
Eso es lo que decía al comienzo. Claro. Una vez que se cosechó el producto y el productor hizo su venta, cerró precios con el exportador, y eso se hizo entre febrero a junio de este año, abril de este año, mayo de este año, en el cual el productor ya cerró todos sus precios y la mercadería quedó a cargo del exportador o del industrial, y de ahí en adelante un costo que el comprador exportador previó unos costos, y probablemente ahora esté con costos mayores y van a tener que asumir esa pérdida y probablemente especular en recuperar en la próxima compra. Los nuevos precios de compra que se van realizando ahora para la tienda de 2021-2022, que estamos en plena siembra este mes de octubre, ya la oferta de precios están considerando los mayores costos de flete que se tendrían el año que viene, ¿verdad?
Claro.
O sea,
claro,
que al productor va a tener que vender esta próxima cosecha a precios sustancialmente menores a lo que vendió hasta este año, ¿verdad?
Ahora, cuando se hacen las negociaciones, a ver si nos puede dar un secreto de su estructura de negociación. Cuando se hace una negociación, ¿cómo entra? ¿Entra como costo de flete o bajante del río?
No, en la parte de precio de venta, digamos, yo productor quiero vender mi cosecha en un silo que está en Alto Paraná, y el que me compra, el acopiador o el que me financió en ese silo, él tiene de ahí un costo de referencia para sacar el producto al río y entregar, digamos, acá en los puertos a los exportadores. Y hay una suma de costos que se llaman premios, ¿verdad? Uh-huh. Pero son costos realmente de logística, costos financieros y costos de tirar esa mercadería hasta el momento de su embarque. Entonces uno dice, bueno, mi precio ahora es Chicago menos 50 o menos 60 dólares. Si el precio de Chicago hoy está a $490, yo te puedo pagar menos 60 de ese precio. Y yo puedo tomar ese costo de menos 60 y después fijar Chicago al momento que a mí me parezca mejor, ¿verdad? Y al final termina un precio combinado, que es un precio de mercado abierto, que es el gran precio de Chicago, es un mercado internacional muy líquido, muy solvente. Y yo después tomo la parte de costos como el segundo componente de mi precio de venta, y ahí voy cerrando mi venta como productor. Y yo, exportador, de la misma manera que voy comprando soja acá en el mercado, con esas reglas también estoy vendiendo internacionalmente a precio de mercado de referencia internacional, más o menos algún premio, ya sea positivo o negativo, en caso de que los costos sean mayores. Y normalmente es una cadena en que todo el mundo actúa al mismo tiempo, porque si no se expone a pérdidas muy grandes si es que uno no transfiere, digamos, el costo que le costó comprar, ya no vendió en el momento al tercero, que es el gran comprador internacional en Europa o en China o en otros países, ¿verdad?
Ingeniero, ¿usted se anima, digamos, a contarnos cómo va a terminar esta historia a fin de año? ¿Va a haber pérdidas? ¿Se va a ganar menos? ¿Vamos a salir empatados? ¿Cómo se puede titular ya lo que va a ser?
Yo no creo que los exportadores hayan previsto las compras que hicieron de esta cosecha pasada, ¿verdad? Que hayan previsto los costos o premios suficiente margen para cubrir el mayor costo que están teniendo, ¿verdad? Probablemente si es que entre que compraron también el mercado dio alguna ventaja de precio, ellos compraron, cerraron con el productor y no tenían colocado en el exterior, probablemente hayan tenido alguna ventaja de mejorar el precio, pero es difícil hacer previsiones a largo plazo así. Por decirte, yo sé que esta zafra que viene va a tener un mayor costo y el, digamos, yo exportador, los productores están buscando también quién les ofrece el mejor costo, el mejor precio, ¿verdad? Entonces no es que yo puedo transferir todo lo que sé que me va a costar poner ya mi costo de compra para darle el precio final al productor, porque probablemente no me venda a mí y le venda a otro, ¿verdad? Claro. Entonces ahí la regla de oferta y demanda actúa también para regular el margen de costo que yo me pueda ir previendo en mi operaciones de compra de hoy, ¿verdad? Pensando en los costos de futuro. Y veré después cómo tratar de hacer positiva mi operación, buscando ventaja la cadena comercial cuando se van ganando, ¿verdad? Como en este caso, que se abrió una ventana de oportunidad de vender al Brasil vía terrestre y empató con el costo fluvial y resultados, digamos, razonables para la gente, y alivió un poco la demanda del transporte fluvial y se fue por río, por tierra, casi 600.000 toneladas de soja en este año.
Mucho.
Y van a ir más hasta diciembre, va a ir más.
Sí. Ingeniero, gracias por el tiempo, seguiremos charlando.
Muy bien, un gusto, gracias.
Hasta luego, ingeniero César.